Avanza la investigación.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca Independence de Atocha muestran que el joven de 15 años asesinado este fin de semana portaba un arma de grandes dimensiones, 60 centímetros de machete, para un chaval que tenía vínculos con los trinitarios y varias detenciones a sus espaldas, como desvela la investigación. Hoy en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Presidencia ha pedido no esperar a que la cosa empeore.
Tenemos que adelantarnos y la policía me consta que está trabajando en esa línea, realizando planes especiales para el control de armas blancas, lo cual exige controles en la vía pública y decomiso de esas armas que están prohibidas su porte por vías públicas, porque además así lo permite la Ley de Seguridad Ciudadana, en un artículo que afortunadamente este gobierno tan laxo con los que delinquen no ha tocado.
Mensaje de Enrique López en estos micrófonos para la delegada del gobierno, que ella ha recalcado, Mercedes González, en las últimas horas las cifras de delincuencia asociadas a bandas juveniles se mantienen estables. Hoy el alcalde ha matizado las palabras de la presidenta Ayuso, que hablaba de una Madrid más insegura.
Creo sinceramente que en las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid no se deduce que Madrid es una ciudad insegura, sino que fenómenos desgraciados como los que sucedieron el otro día, delitos de asesinato como los que sucedieron el otro día, pueden inducir a pensar que hay una sensación de inseguridad.
Lo ocurrido este fin de semana en Usera, Atocha o Monte Carmelo ha sido comentado este martes por los portavoces en la Asamblea. El más contundente, tirando de sus reclamaciones habituales, es Íñigo Enrique de Luna, de Vox.
Cerrar los centros de menores y de cualquier recurso, como puedan ser las ayudas sociales que se darán a los inmigrantes irregulares, porque eso lo único que termina haciendo es creando y acrecentando el efecto llamada.
Desde el Partido Socialista piden abandonar los discursos xenófobos. Juan Lobato.
Hay diferentes nacionalidades, por supuesto, incluida la española. Por lo tanto, cualquier discurso de tipo racista, xenófobo, es censurado con contundencia por el Partido Socialista por no adecuarse a la realidad y por ser además ética y moralmente absolutamente deplorable.
Precisamente recordaba Enrique López en Onda Madrid que no se debe hablar ya de bandas latinas, porque estas bandas cada vez están integradas por más ciudadanos de diversas nacionalidades, muchos de ellos con la nacionalidad española. Por su parte, desde Más Madrid, Mónica García cree necesaria más seguridad, sí, pero también más políticas educativas.
Le pido a la señora Ayuso que por cada policía que pida, la vamos a apoyar, también ponga ella de su parte un educador en esas políticas sociales que la Comunidad de Madrid está a la cola y está absolutamente abandonada.
Algo parecido a lo que pide Carolina Alonso de Unidas Podemos.
Se necesita también ir a las causas y a la raíz del problema, con programas que potencien pues el ocio nocturno juvenil, alternativas, programas que vayan a eliminar las grandes desigualdades que hay en esta región.
Hoy precisamente la comunidad ha dado datos sobre el acoso en los centros escolares. Ha caído más del 50% desde 2015 y desde la pandemia se ha convertido en ciberacoso. El perfil es claro, se acosa en grupo y se acosa a los compañeros más cercanos. Enrique Osorio es consejero de Educación.
Son mucho más raros los casos que el acosador es de una clase distinta al alumno acosado, y también de que en general es mayoritario cuando se produce por parte de varios acosadores.
Vamos a hablar mucho de menores, de bandas de acoso. Aquí contamos noticias en cualquier caso y también tenemos muchos temas más. Titulares con Elia Fernández. La justicia archiva la venta de viviendas públicas al fondo Fidere.
La Audiencia Provincial de Madrid no encuentra irregularidades y declara inocentes a los acusados. La socialista Mar Espinar no descarta recurrir el fallo y el alcalde Martínez Almeida pide al Partido Socialista que haga autocrítica.
Confirma la falta de sensibilidad con más de 1.900 familias afectadas que vieron cómo se vendían sus vidas a terceros sin que haya habido ninguna consecuencia.
No todo vale en el ámbito del proceso judicial, lo dice la sentencia, que claramente hace una crítica severa y firme de cuál ha sido la estrategia procesal del Partido Socialista en relación con este proceso.
Arrancan las obras para llevar la línea 3 de metro hasta Getafe.
Es el primer gran proyecto del plan de infraestructuras del gobierno regional, que conectará las estaciones de Villaverde Alto y El Casar. En esta última confluirán además Metro Sur y la línea C3 de cercanías.
El gobierno aprueba el fin de las mascarillas en exteriores.
La medida entrará en vigor el jueves. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha confirmado que desde ese día también dejarán de ser obligatorias en los patios escolares, eso sí, siempre que no haya aglomeraciones.
Los niños y las niñas españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo y sin duda esto será una gran noticia tanto para ellos como para sus maestros, sus maestras y también para sus padres y sus madres.
La campaña Soy Mayor, No Idiota reúne 600.000 firmas.
La ministra Nadia Calviño ha prometido a su promotor, a Carlos San Juan, un plan de atención en bancos a finales de este mes.
Yo espero que de aquí a final de mes podamos tener un plan de medidas eficaces que se pongan en marcha inmediatamente y que den respuesta a esta situación que además no es una cuestión de las personas mayores, es de nuestra sociedad.
La medida que queremos urgente es la humanización, es la apertura en horas de oficina. Si ellos han eliminado demasiados empleados, que rectifiquen.
Hoy buscamos su opinión sobre los episodios de violencia que venimos contando desde el fin de semana. ¿Debe la delegación del gobierno dedicar más policías a combatir la violencia de las bandas juveniles? Sí, no. Ya saben que para votar solo tienen que pinchar en el enlace a nuestra encuesta en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:06 para este tráfico de martes. Conectamos con la DGT para saber cómo se conduce hasta ahora por el trazado regional. Ahí está Alfonso Martínez. Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución en la A1 por un accidente. Hay complicaciones en ambos sentidos a la altura de Alcobendas. En el resto de la red vial de la comunidad también encontramos circulación en aumento de salida por la M607 en el entorno de Tres Cantos. En el resto de entradas y salidas de Madrid se circula sin problemas, al igual que en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Está el tráfico más animado estos días, se empieza a notar. Vamos a ver ahora mismo cómo de congestionada está la gran ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar ningún incidente que altere este inicio de hora punta. Eso sí, si se mueven por la zona del barrio de la Concepción, recordamos que todavía hay cortes de tráfico en la avenida Donostiarra, por lo tanto, atención a esta zona. Por otra parte, ya la circulación es más intensa en los movimientos por O'Donnell, por la zona de José Abascal y el entorno de la plaza de Gregorio Marañón. También una intensidad alta en el paseo de Recoletos, en sentido Cibeles. Y si hablamos de la M30, de momento se circula con fluidez.
También funcionan con fluidez ahora mismo los servicios públicos de transporte. Son las 2:07. Abrimos tiempo para hablar del tiempo. Y aquí el que habla del tiempo es el que sabe, nuestro compañero Antonio López. Antonio, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, David.
Es el que sabe y el que viene a contarnos un poquito más de lo mismo.
Un poquito más de lo mismo, sí. Aunque en la lejanía...
Venga, venga.
En la lejanía se ve un punto de inflexión.
Cuéntame,
¿no?
Algo
no,
nuevo.
Sí, hoy seguimos con una situación anticiclónica, ya solo hay que mirar el cielo, cielos prácticamente despejados, temperaturas que van a subir especialmente en zonas del sur, llegando a los 20 grados. Aquí en Madrid capital nos vamos a quedar en los 17 o 18. Y hay cambios, pero muy ligeros para finales de semana. De momento, mañana seguimos con la misma situación, ambiente muy soleado, con las noches frías, aunque las temperaturas esta madrugada han subido ligeramente y perderemos algún grado en las temperaturas máximas.
A ver si esos cambios son el preludio de algo todavía más grande para la semana que viene, o todavía es muy pronto para decirlo.
Mira, para el viernes se espera que se repliegue un poco el anticiclón, que llegue algo de bajas presiones, que se podría traducir en algunas lluvias de carácter muy testimonial, anecdótico, principalmente en áreas de la sierra. Es lo que indican los modelos a fecha de hoy. Para mediados de la semana que viene podría colarse alguna línea de inestabilidad y si no cambian los modelos, hablamos de la semana del 21 de febrero, prácticamente coincidiendo con la última semana del mes, en la que la situación sería mucho más inestable. Pero lo iremos contando en función de cómo se vayan confirmando los pronósticos.
Bueno, pues a ver si nos terminamos de librar del anticiclón y viene la inestabilidad. Muchísimas gracias, Antonio. Ahora vamos a hablar de noticias de actualidad de la Comunidad de Madrid. Es lo que hace la radio pública de todos los madrileños, Onda Madrid, con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones si estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día, a las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. La La Land, Titanic, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 14 de febrero, Auditorio Nacional. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
Este miércoles es el día de Vallecas en Onda Madrid.
¡Vamos, Rayito! ¡Vallecas está contigo!
Vamos a vivir con el Rayo un día histórico.
En el partido de la una estaremos en la Ciudad Deportiva y en Vallecas en las horas previas al choque.
Comenzamos a las 7:30 con la previa de un partido que contaremos de manera ininterrumpida desde las 8:30 de la tarde.
¡Vallecas está contigo!
Este es el día de Vallecas en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:11, buenas tardes. Lo ocurrido este fin de semana en Madrid, con dos muertos y varios heridos tras varias peleas, ha avivado el debate sobre la seguridad. Después de que delegación del Gobierno haya señalado que las cifras de criminalidad asociada a bandas juveniles no han aumentado, la comunidad replica. Lo ha hecho el consejero de Presidencia en estos micrófonos, Enrique López, que ha defendido en el Buenos Días de Onda Madrid que no hay que esperar a que las cosas se empeoren para actuar, que hay que anticiparse. Claro mensaje para la delegación del Gobierno. Nos resume su intervención Fátima Sotorrío.
No hay que esperar a que las cifras de delincuencia crezcan para actuar sobre ellas. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, apuesta por el control y la prevención. Mensaje a la delegada del Gobierno en Madrid.
Una autoridad pública y más de seguridad ciudadana no puede parapetarse en las cifras. El hecho de que las heridas por arma blanca del año 2021 sean parecidas a las de 2019 no nos indica nada. El problema es el cambio de naturaleza que se está produciendo en ese tipo de delincuencia.
Madrid necesita un plan específico frente a las bandas juveniles latinas, detectar dónde se reúnen y requisarles las armas blancas.
Tenemos que adelantarnos y la policía de Costa está trabajando en esa línea, realizando planes especiales para el control de armas blancas, lo cual exige controles en la vía pública y decomiso de esas armas que están prohibidas su porte por vías públicas. Porque además así lo permite la ley de seguridad ciudadana.
Por ello, los policías locales reciben cursos para estudiar los comportamientos de las bandas latinas, especialmente durante los fines de semana, para evitar que los demás chavales vayan por la calle con cuchillos.
Provoca una espiral defensiva respecto en otros jóvenes que, insisto, no estando insertos en este tipo de grupos, pues dicen, yo también quiero defenderme y portan armas blancas. Hay que controlar el uso de armas blancas y el porte de armas blancas esas noches de fin de semana para seguir teniendo una comunidad y una ciudad tranquila.
Porque tras los sucesos de este fin de semana, la sensación entre los madrileños es de mayor inseguridad.
No solo ha hablado el Gobierno regional sobre el tema, hoy en la Asamblea de Madrid todos los portavoces de los grupos han analizado la situación de las bandas en la comunidad. El más contundente, como de costumbre, ha sido Vox. Nos vamos hasta allí. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, Vox relaciona directamente las reyertas con los menores extranjeros no acompañados y ha vuelto a pedir el cierre de los centros de acogida, la eliminación de sus ayudas sociales y la deportación inmediata de aquellos que delincan. Íñigo Enríquez de Luna.
No es que lo digamos nosotros, lo ha dicho la policía. 3 de cada 4 menores que han sido detenidos o han participado en este tipo de actos violentos son menores no acompañados, ¿no?
Ningún respaldo del resto de grupos. La izquierda habla de racismo. Escuchamos a Alfonso Serrano del PP, Mónica García Más Madrid y Juan Lobato PSOE.
Y es igual de preocupante que un apuñalamiento lo haya realizado un gato de pura cepa madrileño que un chaval que ha venido hace 2 años a la Comunidad de Madrid, ¿no? Lo importante es atajar esa violencia.
Siempre aprovecha cualquier cosa para atacar a los inmigrantes, atacar a la gente que viene de fuera y para manifestar su racismo y su xenofobia.
Hay diferentes nacionalidades, por supuesto, incluida la española. Por lo tanto, cualquier discurso de tipo racista, xenófobo, es censurado con contundencia por el Partido Socialista por no adecuarse a la realidad y por ser además ética y moralmente absolutamente deplorable.
La izquierda coincide además en pedir que las soluciones no se queden exclusivamente en más medidas policiales. Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Se necesita también ir a las causas y a la raíz del problema, con programas que potencien pues el ocio nocturno juvenil, alternativas, programas que vayan a eliminar las grandes desigualdades que hay en esta región.
La oposición pide a Ayuso que no alarme calificando a Madrid de inseguro, mientras que el PP reclama más medios a la delegada del gobierno.
Al margen de los movimientos políticos, avanza la investigación. Hoy se han publicado varias imágenes de las cámaras de seguridad de la calle Atocha, donde falleció el menor de 15 años, y en ellas se ve que el chico portaba un machete de grandes dimensiones. Los investigadores asocian al joven con los trinitarios. Neus Cerda.
Las cámaras de la discoteca Independence muestran a Jaime de 15 años bajando por Atocha con un machete de unos 60 centímetros. El vídeo ahora es clave en la investigación. La policía analiza las imágenes que recogen además el momento en el que el adolescente recibe la puñalada mortal. Una reyerta entre bandas latinas, entre los trinitarios y los Dominican Don't Play. Según fuentes policiales, la víctima pertenecía a los trinitarios de Vallecas y contaba con varias detenciones por robo con violencia. La principal hipótesis es que se cruzó con 8 miembros rivales de los Dominican Don't Play por la calle Atocha, camino de una sesión live de la discoteca, cuando fue agredido. La policía analiza las imágenes y trata ahora de identificar a las personas que participaron en esta pelea mortal y no descarta detenciones en las próximas horas.
La policía, que va a intensificar el control de bandas juveniles violentas después de las reyertas del fin de semana. Delegación del Gobierno asegura que no han detectado ese repunte de actividad. Pero, ¿cómo operan esos grupos? ¿Cómo podemos identificarlos? Enrique López nos lo explica.
Onda Madrid explica.
Vamos primero con la radiografía de las bandas latinas en la región, Enrique.
Pues la primera imagen es la de grupos de jóvenes muy violentos que ya no solo están compuestos por latinos, como ha recordado el portavoz de la Policía Nacional, Ricardo Gutiérrez, en el Buenos Días de Eli del Valle.
La nacionalidad de sus componentes pues es ya muy variada. Tenemos tanto ciudadanos españoles como ciudadanos iberoamericanos, como ciudadanos de algún país de Europa del Este o de África.
Los Nietas y los Latin King han dado paso ahora a los Dominican Don't Play y los Trinitarios, que son las bandas predominantes.
La Brigada de Información tiene aproximadamente detectados entre 300 y 400 integrantes probados de este tipo de bandas. Las bandas que más suelen operar aquí en la región pues suelen ser tanto Dominican Don't Play como Trinitarios.
Y la cifra que nos ha dado podría ser superior si se tienen en cuenta jóvenes que son aledaños pero que no participan activamente en las bandas. Carlos Morales es policía del Sur.
Cada vez sus miembros son mucho más jóvenes, con problemas familiares, escolares e incluso de su conducta, y se puede observar a estos jóvenes en los centros educativos.
Por zonas están presentes en Carabanchel, Usera, Villaverde, Entrevías, fuera de la capital, en municipios como Parla, Getafe, Fuenlabrada o Torrejón de Ardoz.
¿Y cuál es su modus operandi?
Básicamente son grupos que se citan para atacar, para controlar territorios. Lo importante es precisamente eso, la pertenencia a la banda, como explica la antropóloga Katia Núñez.
La idea de chaval de 14, 13 años que quiere entrar es la idea de un chaval que tiene respeto porque está con estas agrupaciones, que gana respeto de los demás, que tiene liderazgo, que tiene protagonismo, que tiene acceso a armas.
El programa 120 Minutos ha hablado hoy con un exmiembro de una de esas bandas. Escuchamos cómo explica su modus operandi.
Del inicio tú comienzas a hacer observación, comienzan a hacerte pruebas de que tú vas a ser fiel a la banda. Pruebas como apuñalar a una banda contraria, a un chico de la banda contraria, aún sin conocerlo. Antes de hacerlo, te dan marihuana, te dan una mezcla de marihuana con cocaína, que se le llama blow, y así tú pierdes ese conocimiento de tener ese cargo de conciencia a lo que tú vayas a hacer.
Estos grupos son cada vez más anárquicos y despojados de la obediencia ciegas a sus líderes, lo explicaba Aitor Santos, periodista de ABC.
no hay una estructura piramidal propiamente dicha de la banda, es decir, los coros o capítulos o pequeñas fracciones no se conocen muchas veces entre sí y muchas veces reciben la orden de su líder o de incluso de una forma asamblearia, por así decirlo, de hoy vamos a salir principalmente días como viernes, sábado, donde se pueden encontrar enemigos.
¿Qué rasgos permiten identificar a los miembros de estos grupos violentos?
Pues como todo grupo tienen una simbología muy marcada, por ejemplo los trinitarios el color verde, los Dominican Don't Play rojo y azul, pero prefieren ocultar esos colores para no ser identificados, sobre todo en casa. Eso sí, comparten ciertos comportamientos, nos los cuenta el inspector Serafín Giraldo.
Su comportamiento en casa es insolente, no obedecen a los padres, son muy altivos, no acuden al colegio, las notas son bajas. Para ellos son lo más importante, esos amigos con los cuales prácticamente convive durante todo el día.
Les une además la música drill, que es un tipo de rap, importante también la actividad en redes sociales. Escuchamos a Ricardo Gutiérrez.
Suben alguna foto o algún vídeo con determinado tipo de música, determinados gestos que no son los habituales en nuestros adolescentes. Cada banda juvenil tiene un tipo de simbología, normalmente con las manos, con determinados gestos, enseñando determinado tipo de dedos, o por ejemplo, pues corazones verdes, o determinada simbología con los colores.
La policía por eso recomienda denunciar si observamos alguno de estos comportamientos en nuestros hijos. Aseguran que es preferible que quede en nada a no hacerlo.
Según los datos que ha hecho públicos hoy la Comunidad de Madrid, los casos de acoso en los centros madrileños han bajado un 56%. También baja el número de alumnos en riesgo. Los acosadores suelen atosigar a los chicos de su misma clase y suelen actuar en grupo. Y otro dato más. La pandemia hizo que el acoso se trasladara a las redes sociales. Begoña Alarcón.
Es el ciberacoso. El confinamiento y las clases telemáticas durante el curso 2021 dejaron estas cifras que detalla el consejero de Educación, Enrique Osorio.
Ha alcanzado en primaria un peso del 15% el ciberacoso frente al presencial y un 30% en secundaria. Sí, eso se ha observado. Estamos hablando del curso 2021. El curso 21 fue aquel en que, que por supuesto que ya influyó la pandemia notablemente.
Son datos de la encuesta Socioescuela que reflejan un descenso de los alumnos en riesgo de ser acosados. En los últimos años se ha pasado de un 3% al 1,9%. Y según la inspección escolar, desde el curso 2015-2016 al curso 2020-2021, los casos de acoso se han reducido de 179 a 78. Se detectan sobre todo en la ESO. Quien reacciona suele ser el propio centro, antes incluso que la familia. Y el perfil del acosador está bastante definido.
Son mucho más raros los casos que el acosador es de una clase distinta al alumno acosado. Y también de que en general es mayoritario cuando se produce por parte de varios acosadores frente a un acosado. No son acosos individuales de un chico a otro, sino de un grupo frente a otro, que es peor.
La Comunidad de Madrid extenderá a todos los centros escolares el plan de ciberseguridad, que ya se ha estrenado como proyecto piloto, con 3.000 alumnos, 5.000 familias y 500 profesores. Una herramienta informática que, a través de la inteligencia artificial, detecta posibles casos de acoso en las aulas.
Hoy también el consejero de Presidencia ha hablado de reinserción de menores infractores para dejarnos una buena noticia. De los que entran en los programas del Gobierno regional, 9 de cada 10 terminan volviendo con éxito a la sociedad. Raquel Ruiz.
Sí, es una segunda oportunidad para los menores infractores. A través de distintas actividades se intenta que los jóvenes aprendan algún tipo de habilidad que les facilite su reinserción. Y ese objetivo, según destaca el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, se consigue con éxito en la mayoría de las ocasiones.
Sinceramente, la Comunidad de Madrid tenemos que agradecer el trabajo que está realizando la agencia y todos los educadores, porque el grado de reinserción y educación de los menores infractores en la Comunidad de Madrid está por encima del 90%, de lo cual nos sentimos realmente satisfechos con el trabajo que se está llevando a cabo.
Actualmente la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor trabaja con 1.482 jóvenes. La mayoría cumple algún tipo de medida judicial en régimen abierto y solo uno de cada seis lo hace en modo internamiento.
Hoy en la Asamblea también hay polémica por el asunto de las menores tuteladas prostituidas. La reprobación de la consejera de Familia, que promueve Más Madrid, no va a salir adelante, pero el PP será el único partido que vote en contra. Un grupo que además hoy ha conseguido tumbar en la Junta de Portavoces la iniciativa de crear una comisión de estudios sobre la materia. Volvemos a Vallecas, Pepe.
Sí, el voto en contra del PP y la abstención de Vox han propiciado que ni siquiera vaya a llegar a pleno la propuesta socialista, tramitada ayer mismo por la mesa, de una comisión de estudios sobre el sistema regional de protección y tutela de menores. Alfonso Serrano, PP, Íñigo Enríquez, de Luna Vox.
En este tema, que por mucho que traten de vestirlo de comisión de estudio, lo que pretenden de alguna manera es focalizar un tema cuando resulta que ya hubo una comparecencia la semana pasada, ¿no?
La comisión, quien se la ha cargado es el Partido Popular, que es quien ha votado en contra. Nosotros nos hemos abstenido porque nosotros lo que todavía estamos exigiendo al Gobierno de la Comunidad de Madrid es que dé más explicaciones.
Pero la izquierda sí ve una clara intención de ocultación, tanto en el PP como en Vox, Carolina Alonso, Unidas Podemos, Juan Lobato, PSOE, Mónica García, Más Madrid.
No ha salido por el veto del Partido Popular porque no está dispuesto, pues ni parece que no está muy dispuesto a estudiar este asunto.
Supone claramente el decir que no a trabajar de forma leal y constructiva en esta asamblea para analizar qué ha pasado y para tomar soluciones.
Creo que es una razón de más para la reprobación de la señora Dancausa. Claramente el Partido Popular quiere dar carpetazo a estos hechos.
La izquierda va a votar a favor el jueves de la reprobación de la consejera Dancausa y Vox aquí también se abstendrá, con lo que la propuesta de Más Madrid no saldrá adelante.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:26, Isabel Díaz Ayuso se ha dirigido mediante cartas en primera persona a las 35 familias de San Fernando afectadas por las obras de la línea 7B de Metro. En ella reconoce que sus esfuerzos y los 30 millones de euros invertidos de momento han sido insuficientes para revertir la situación. Jaime Moya.
La presidenta se compromete en su carta a poner todos los medios necesarios para acabar con la odisea que están sufriendo los afectados. Ayuso insiste en que por el momento su prioridad es la seguridad de los vecinos y asegura que la comunidad asumirá todos los gastos. Desde la Asociación de Afectados agradecen la misiva. Juan Fuentes, presidente de la asociación, ha recibido además una llamada de la presidenta.
Muy satisfecho y muy contento de que así sea y que en breve ese compromiso de reunirse conmigo como representante de la asociación pues sea cuanto antes. Que los problemas, conociendo a las personas y su interior, creo que se podrían solucionar mucho más rápido y más ágil.
Desde el ayuntamiento, aunque celebran el acercamiento de posturas, aseguran que sigue siendo necesario un plan integral para solucionar el problema. Javier Corpa, alcalde.
Si de verdad este asunto lo van a tomar en serio, que se dejen de promesas, que se dejen de cartas, que se dejen de palabras y que comencemos a ver hechos.
Corpa ha vuelto a pedir a la presidenta una reunión urgente para tratar el asunto en profundidad.
Ya no está. El puente de Joaquín Costa ha desaparecido. Las obras de remodelación de la glorieta de López de Hoyos están a punto de finalizar para dejar paso a una plaza con árboles y carril bici. Hoy el alcalde ha supervisado cómo avanzan los trabajos. Mar García, buenas tardes.
Remate final, buenas tardes para Francisco Silvela, Joaquín Costa y la glorieta de López de Hoyos. Esta primavera veremos terminar un cambio que ya es más que visible.
Es mejorar un espacio urbano que estaba bastante degradado en cuanto al estado de conservación, por ejemplo, de lo que eran las aceras, y nos ha permitido, por un lado, renovar completamente las aceras, ampliar el espacio peatonal.
Así a pie de calle nos lo contaba el alcalde Martínez Almeida, donde antes había un escalestri de hormigón. Hoy tenemos ese bulevar con más espacio para el peatón, un 20% más y reordenación del tráfico, un carril solo para autobús, carril bicis y el tramo de la calle Príncipe de Vergara con una mediana jardinada que separa las dos calzadas de tres carriles por sentido. Pendiente queda el museo al aire libre.
Se debe complementar en este caso con un espacio cultural al aire libre que no se pueda disfrutar únicamente por los vecinos de este entorno, que por supuesto, sino también por el conjunto de los madrileños.
10,5 millones para cambiar la zona. La próxima parada de obras nos lleva hasta Pacífico. Desaparecerá el puente de Pedro Bosch para acercar Retiro y Puente de Vallecas.
Las obras arrancaron en el verano de 2020 y año y medio después han acabado. Los vecinos están contentos, todo ha marchado relativamente rápido y a pesar de las molestias, el resultado, por lo menos a los que les hemos preguntado, gusta.
Está muy bonito, estéticamente muy bonito. Está súper bien asfaltado, las aceras son anchas, están limpias, recién estrenadas.
Sí, mucho mejor, es más práctico y está todo señalizado y bien separado.
Es verdad que al haber más carriles parece que hay menos tráfico, por esa parte yo creo que algo también ha mejorado.
Más Madrid ha denunciado hoy los datos con los que cerró 2021 Bicimad, el Servicio Municipal de Bicicletas. Rita Maestre asegura que ha pasado de superar los 79.000 usuarios tras la salida del confinamiento a los 68.000 que se contabilizaron a finales del año pasado. Añade la portavoz municipal que la disponibilidad de bicicletas ha llegado a estar por debajo del 60%. La renovación de las bicis ha sido un desastre y sigue faltando personal de mantenimiento, denuncian en Más Madrid. Maestre culpa al alcalde de la capital.
Almeida va a remolque siempre,
10 pasos por detrás de las propuestas de Más Madrid y siempre tarde a los problemas. Mientras tanto, en la ciudad de Madrid se han perdido varias decenas de miles de usuarios de Bicimat. Se ha hundido de forma deliberada el servicio y, por lo tanto, se está perjudicando no solo a la movilidad de Madrid, sino también y sobre todo a la calidad del aire.
El regidor, por su parte, admite que Bicimat vivió una etapa difícil con episodios de vandalismo diarios, pero afirma que la situación se está reconduciendo.
Los datos desmienten a todos aquellos que lo que quieren hacer es un discurso catastrofista. Nunca los madrileños habían tenido tan cerca al conjunto de los madrileños una estación de Bicimat, nunca habían podido disponer de tantas bicicletas, de tanta bicicleta como en este momento.
Y antes de entrar en la información puramente nacional, vamos a hablar de algo que nos afecta mucho en Madrid, pero también al conjunto de España. Hace 34 días que no vemos casi ni una gota en nuestra región. La falta de lluvia está empezando a tensar a los agricultores, que ven cómo sus cultivos de trigo, cebada o leguminosas se pueden malograr. Los pantanos empiezan también a notar la bajada de sus reservas y, para colmo de males, la escasa humedad en el ambiente pasa factura a nuestra salud. Paloma Nolasco.
Si no llueve en 4 semanas, la producción de cereal, olivar, viñedo y almendros de secano caerá entre un 60 y un 80%. Será en Andalucía, las dos Castillas, Extremadura y Madrid. En total, el 50% del campo español. José Antonio González es agricultor de Fuentidueña del Tajo.
Tiene que tener mucho más desarrollo ya y las raíces, pues ir más avanzado todo, más avanzado. No estamos en situación crítica, pero repito, es que no se auguran lluvias en corto plazo.
También afectada la de por sí ya golpeada ganadería extensiva. Ivana Martínez, portavoz de la organización agraria COAG Madrid.
Los pastos donde se alimenta el ganado a estas fechas, en febrero, ya están agostados, por lo que los ganaderos tienen que suplementar comprando forraje y pienso durante más tiempo del habitual. Teniendo en cuenta la subida de precios que estos insumos están teniendo en los últimos meses, pues es un problema para el sector ganadero.
La sequía también pasa factura a la salud de las personas a través de la deshidratación. Antonio Pardo es jefe de medicina interna del Hospital Ruber Internacional.
Los problemas de bronquitis crónica, los problemas de asma, los problemas de rinitis, a nivel siempre de mucosas. Y más internamente, al fin y al cabo, entonces empieza a claudicar la función renal, empieza a producirse alteración renal dentro de los riñones.
Las reservas hídricas no alcanzan de media, según COAG, el 45% de su capacidad total, un 6% menos de lo habitual. Y aunque el consumo de agua no está comprometido, de momento, los datos no son halagüeños. El Atazar, el embalse más grande de la Comunidad de Madrid, está al 58% y el de Navacerrada al 36%.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La actualidad política nacional la abrimos en Moncloa. Consejo de Ministros que ha aprobado, como estaba anunciado, el fin de la mascarilla en exteriores. Una medida que será efectiva desde el jueves. Además, tampoco va a ser obligatorio lucir esa protección en los colegios durante el recreo en el patio.
Los niños y las niñas españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo y, sin duda, esto será una gran noticia tanto para ellos como para sus maestros, sus maestras y también para sus padres y sus madres.
La COE no apoyará la subida del salario mínimo a 1.000 euros que ha propuesto trabajo a los agentes sociales. Su ejecutiva se ha reunido hace hora y media de forma extraordinaria y ha adoptado esta decisión de cara al encuentro de mañana con gobierno y sindicatos. Los empresarios dejan así solos al ejecutivo y a los sindicatos, Flor Carazo.
La COE ha rechazado por unanimidad la subida indiscriminada del salario mínimo. Considera que puede suponer un riesgo para el empleo y los trabajos no cualificados. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ya había avanzado esta mañana, antes de la reunión de los empresarios, su oposición a este incremento.
Subir en estos momentos el salario mínimo más de 600 euros al año, sumamos lo que va a subir más las cotizaciones a la Seguridad Social por trabajador y año, es un planteamiento que daña aún más la situación de las pequeñas empresas y de los autónomos empleados.
Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, han defendido que el SMI no puede estar por debajo de los 1.000 euros este año.
Necesariamente tiene que irse hasta al menos los 1.000 euros en el año 2022, o no habrá acuerdo con nuestro sindicato.
El aumento del 3,6% del SMI es un aumento acorde con el momento que vivimos en nuestro país, con lo que está ocurriendo en la negociación de los convenios colectivos.
También el Gobierno considera básico que el SMI suba hasta los 1.000 euros. Isabel Rodríguez, portavoz.
Se trata de un elemento más en el avance por la dignificación de las condiciones laborales y, en este caso, de aquellos trabajadores más vulnerables para que tengan un salario digno.
El Gobierno no está obligado a negociar la subida con los agentes sociales, solo a consultarles, aunque siempre ha tratado de que la medida fuera respaldada por un acuerdo. El incremento del SMI de septiembre solo lo apoyaron los sindicatos y ahora pasará lo mismo. El salario mínimo está en 965 euros, lo que supondrá una subida de 35 euros al mes desde el 1 de enero.
Alcaldes del Partido Popular se dan cita mañana en Bruselas para denunciar el reparto a su juicio arbitrario de los fondos europeos. Ayer el Gobierno dio a conocer los criterios de distribución de los fondos para intentar calmar a los territorios gobernados por los populares, pero no lo logró. La lectura por comunidades autónomas beneficia a las del PP si se introduce el criterio poblacional a las del PSOE. Hoy el Consejo de Ministros aprueba un nuevo desembolso de fondos europeos, 1.000 millones de euros para un plan agroalimentario. Palacio de la Moncloa, Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un PERTE, un proyecto estratégico agroalimentario que busca mejorar los procesos de producción, adaptar digitalmente la transformación, comercialización y distribución y apoyar la innovación y la investigación en el campo. Son 1.000 millones de euros de esos fondos europeos. El 96% irá a parar a empresas de menos de 50 trabajadores y es una inversión que estaba en los planes del Gobierno pero que se aprueba justo en una semana electoral en Castilla y León y en un sector que resulta fundamental en la economía de esa comunidad. Luis Planas, el ministro de Agricultura, aclaraba tras el Consejo de Ministros en un corrillo que el PERTE lleva meses preparándose y que se ha presentado en el primer momento posible y relataba así la lluvia de millones.
Vamos a disponer de 1.120 millones de euros comunitarios 21-27 para lo que se refiere al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
El presidente del PP, Pablo Casado, ya denunció ayer la coincidencia de este anuncio con las elecciones en Castilla y León y hoy el portavoz nacional, el alcalde José Luis Martínez Almeida, defendía la estrategia de denuncia que los alcaldes del PP llevarán mañana a Bruselas.
Nos vamos esta misma tarde a Bruselas y mañana lo que queremos es poner delante de las instituciones comunitarias. No es un ataque a España, como se está tratando de vender desde el Gobierno, porque defender a España es defender un reparto equitativo y adecuado de los fondos europeos.
Los alcaldes populares explican que la distribución de los fondos de inclusión, comercio, turismo y patrimonio solo benefician a comunidades y ayuntamientos gobernados por el PSOE.
Mayores, no tontos. Con este lema y un buen puñado de firmas se ha plantado un jubilado en el Ministerio de Economía y en el Banco de España. 600.000 rúbricas para tratar de lograr que los bancos vuelvan a humanizar su atención a las personas de la tercera edad. De momento, el compromiso de las administraciones les parece escaso. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Carlos San Juan ya ha registrado esas 600.000 firmas en el Banco de España, también en el Ministerio de Economía. Ha conseguido reunirse con el secretario del Tesoro y en la puerta del Ministerio ha mantenido un encuentro improvisado con Nadia Calviño. Se comprometía la ministra a realizar medidas urgentes para combatir esa deshumanización. Ahora este jubilado valenciano de 78 años espera una respuesta.
Los planes que anuncian son insuficientes porque por todos los sentidos oímos que enseñanza digital, que aprendamos digital, hemos llegado muy tarde a eso. El que quiera voluntariamente que aprenda internet, que aprenda metaverso, que aprenda chino si es inclusive. Pero realmente hay muchísima gente que lo que no va a llegar a eso. Si aprende algo se le va a olvidar. Entonces, evidentemente, la medida que queremos urgente es la humanización, es la apertura en horas de oficina. Si ellos han eliminado demasiados empleados, que rectifiquen.
Carlos San Juan se desplazaba después a varias sucursales bancarias para intercambiar impresiones con otros pensionistas.
Sí, a mí me pasa y me molesta enormemente, la verdad, porque siempre ha habido una relación muy personal con el director, que es lo que el cliente realmente busca comprar. Y ahora de repente no, ahora te hacen de banca personal, te ponen un gestor y si quieres ver al director de tu banco tienes que llamar a este gestor para que te acompañe. ¿Pero esto qué es?
A través de Change.org sigue pidiendo más firmas para su campaña Soy Mayor, No Idiota.
La ministra de Economía espera dar rápidamente la respuesta que esperan los firmantes de esta campaña y todos los mayores que están reclamando una mejor atención en las sucursales.
Yo espero que de aquí a final de mes podamos tener un plan de medidas eficaces que se pongan en marcha inmediatamente y que den respuesta a esta situación que además no es una cuestión de las personas mayores, es de nuestra sociedad. ¿Qué sociedad seríamos si no cuidásemos a nuestros mayores?
Europa quiere ser autosuficiente en lo que a chips se refiere. La Unión quiere poner en marcha una cadena de producción para no depender por completo del suministro chino, ahora que los chips escasean y se cotizan, entre comillas, como el oro. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. Europa depende hasta en un 50% de los chips que se fabrican en Taiwán. Si por algún motivo, como ha ocurrido con la pandemia, dejaran de llegar, no pasarían ni dos semanas hasta que las fábricas de coches, de lavadoras, dejaran de funcionar. La Unión quiere acabar con esta dependencia para obtener componentes indispensables para cualquier dispositivo digital, cuya escasez llegó a forzar a algunas empresas a parar temporalmente su producción. La vicepresidenta de la Comisión, María Gabriel, ha presentado la nueva Ley Europea de Chips, que tiene un doble objetivo: aumentar la producción local y mantener el liderazgo en investigación sobre chips. Hasta 48.000 millones se van a invertir. Para 2030 habrá nuevas fábricas en Europa. Una segunda partida de hasta 12.000 millones de euros se destinará a invertir en desarrollo de nuevas tecnologías, como ha explicado la vicepresidenta Gabriel. Tenemos que invertir en innovación para fabricar chips más pequeños, rápidos y con menor consumo de energía. También se van a invertir hasta 6.000 millones de euros para las pequeñas y medianas empresas del sector.
Y vamos ahora a otra cosa que escasea. Si hay un sector que ha sorteado la crisis es el de la construcción, pero se encuentra con un problema. Se calcula que faltarían unos 700.000 albañiles, pero además es que apenas hay alumnos. Hay 600 en la formación profesional que les prepara para este empleo. Y también es difícil encontrar fontaneros o electricistas cualificados. Ángel García.
Sí, por ejemplo, Benjamín González es encargado de obra en una empresa de reformas. Su empresa no para de trabajar y podría hacerlo aún más si no se viera obligado a rechazar muchos encargos por la falta de trabajadores cualificados.
Trabajo hay muchísimo. Estamos dando fechas de mayo porque tenemos todo cubierto, pero es que no encontramos profesionales, no hay nada. Pero tanto en el sector de albañilería como fontanería, como para hacer instalaciones de gas, está muy, muy complicado. Y la gente, yo creo que lo que no quiere es este tipo de trabajo, quieren cosas más sencillas.
La formación es el gran déficit del sector. Apenas hay 600 jóvenes matriculados en la formación profesional básica de edificación y obra civil.
No hay profesionales. Entonces, ¿quién viene para picar, para bajar escombro y poquito más? Pero cuando ya dices a alguien de alicatar o para hacer unos tabiques, dar yeso, no saben. Gente que venga un poquito preparada, luego ya le puedes ir terminando de enseñar, pero por lo menos que sepan algo, que vengan con algo aprendido, porque claro, si no...
Y el relevo está difícil en un sector muy envejecido. Según la última EPA, el 34% de los trabajadores de obra tienen más de 50 años, mientras que solo un 8% son menores de 30.
Noticias 14 horas. David Junquera.
En Getafe continúan con el problema de escombros procedentes de la demolición del antiguo poblado de infraviviendas del Ventorro, que linda con el barrio de Perales del Río. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. El problema no es nuevo. Ya en noviembre de 2015, la por entonces alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, estuvo en Getafe para ver cuáles eran los trabajos a realizar. Sin embargo, han pasado los años y el consistorio getafense sigue esperando respuesta, según se ha lamentado su alcaldesa Sara Hernández.
Y estuvimos también, si recordáis, con Manuela Carmena viendo la retirada que tiene que hacer el Ayuntamiento de Madrid de los escombros de las infraviviendas que están en la puerta de Perales. No, no se ha hecho. El señor Borja Caravante todavía estamos esperando que nos conteste a las N peticiones de recogida de escombros.
La Asamblea Vecinal de Perales del Río solicitó amparo hace 5 años al Defensor del Pueblo para que intercediese y retiraran los escombros, ya que se encuentran cerca de viviendas y de un colegio. No obstante, el pasado mes de noviembre, en una reunión con representantes de la Junta de Distrito de Villaverde, se les trasladó que no se realizarían estos trabajos hasta que no quedasen solucionados los últimos realojos pendientes.
Colmenar Viejo comienza las obras para tener su mayor zona de juego infantil, La Fortaleza, un macroparque que va a costar algo más de 200.000 euros y cuyas torres van a alcanzar los 7 metros de altura, permitiendo que jueguen hasta 120 niños simultáneamente. Patricia Cristóbal.
Si el Ayuntamiento de Colmenar Viejo comienza a construir el que será el macrojuego infantil más grande y alto de la localidad, no apto para niños con vértigo porque sus torres van a alcanzar los 7 metros de altura. Busca convertirse en un referente de toda la comarca norte y para ello tiene un presupuesto de algo más de 200.000 euros que van a permitir perimetrar 280 metros cuadrados e instalar torres de hasta 7 metros de altura donde podrán jugar hasta 120 niños simultáneamente. Esta nueva zona infantil se va a denominar La Fortaleza y, según cuenta el alcalde Jorge García, tendrá diferentes elementos de juego.
Una fortaleza que cuenta con varios toboganes, con varias torres, con tubos cerrados de gateo, con un montón de juegos infantiles para darle ese atractivo a ese gran parque y que tenga un juego pues acorde al propio parque.
Este parque de grandes dimensiones se marca en el plan de gobierno local que llama a sustituir todas las zonas de juego infantiles.
Un proyecto que va encaminado un poco a la reforma que se está cometiendo en todas las zonas de juegos infantiles. Estamos intentando instalar juegos de última generación en todos los parques.
También la Concejalía de Medio Ambiente insiste en que esta infraestructura va a marcar un antes y un después en los los parques de Colmenar Viejo.
Inaugurado el plan de musealización del yacimiento arqueológico La Mezquita en Cadalso de los Vidrios. El espacio ha sido adaptado para que todos los madrileños, los turistas también, puedan visitarlo. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Familias, escolares, turistas y también personas con discapacidad van a poder visitar la mezquita de Cadalso de los Vidrios. La Comunidad de Madrid ha finalizado las obras del plan de musealización, unos trabajos en los que ha invertido 350.000 euros para dotar a este recurso cultural de todo lo necesario para poder conocer su historia sin dañarlo. Elena Hernando es la directora de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid.
En facilitar la accesibilidad a las personas mediante unas pasarelas que permitan recorrer todo el yacimiento sin tener necesidad, por supuesto, también de pisarlo.
Y es que en este yacimiento se esconde una iglesia de origen románico mudéjar, también una necrópolis de la época medieval y tumbas datadas de los siglos XI y XII. De esto y mucho más se informa a lo largo de todo el recorrido, que cuenta con vallado nuevo, espacio para que los más pequeños realicen talleres y un aparcamiento. Verónica Muñoz es la alcaldesa de Cadalso.
Que reforzamos la oferta turística de nuestro municipio en la parte cultural.
Y de investigación, se continuará investigando en este yacimiento uno de los restos arqueológicos más importantes de la Comunidad de Madrid, que ha sido declarado bien de interés cultural.
Onda Madrid, deportes.
Entramos ya al terreno de juego con nuestros compañeros de deportes de Onda Madrid. El partido de la una está por aquí, Laura Cabrera, para hablarnos de un barrio madrileño que está en ebullición ahora mismo.
Sí, expectación máxima en Vallecas para vivir una cita histórica, no es para menos. Mañana el Rayo Vallecano va a jugar la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Betis, algo que no ocurre desde hace 40 años. Mensaje de servicio público para todos los abonados rayistas. Hasta las 6:30 de esta tarde pueden canjear sus abonos de forma gratuita a través de la plataforma online habilitada para la ocasión. La venta de entradas para el público también va por buen camino. Están agotadas ya las entradas correspondientes al fondo del estadio, que eran las más baratas. Y es que la cita no se la quiere perder nadie. El capitán Óscar Trejo nos ha contado hoy en el partido de la una de Onda Madrid qué ambiente se respira en el vestuario rayista.
Al principio de la Copa nadie pensaba que el Rayo iba a estar en el sorteo, que ahora que estamos en semifinales no hay que tenerle miedo a nadie. Tenemos que salir a matar en el buen sentido de la palabra y tenemos que ser conscientes que la confianza y el atrevimiento nos puede dar un premio grandísimo de que disputar una final a la que el club no ha tenido la oportunidad de jugarla nunca.
El equipo va a entrenar esta tarde. Andoni Iraola, el entrenador, va a contar con las bajas casi seguras de Fran García y Unai López. Enfrente va a estar el Betis de Manuel Pellegrini, que ya ha ofrecido lista de convocados este mediodía. Cuéntanos, José María Bonilla.
22 futbolistas ha convocado Manuel Pellegrini para viajar a la capital de España. Ausentes los lesionados Bravo, Joaquín, Camarasa y Montoya. Y mantiene la duda de Canales, que no ha entrenado por un problema personal y se está a la espera de poder incluir al jugador cántabro en la lista definitiva esta misma tarde. El Betis, tercero en Liga, disputando la Europa League y en semifinales de Copa, está realizando una grandísima temporada. El técnico chileno, aún así, no se ve favorito en la eliminatoria ante los de Vallecas.
Favorito, como digo, no nos sentimos para nada, porque el Rayo es un equipo que ya ha respondido tanto en la Copa, de donde está, como en la Liga, así que es un equipo que tiene los mismos méritos nuestros para intentar llegar a la final.
Esta tarde será tiempo también de escuchar al entrenador del Rayo, Andoni Iraola. Hablamos del Atlético de Madrid. El recién llegado Daniel Bas va a estar 2 meses de baja por un esguince de grado 2 en la rodilla. Así nos lo ha confirmado en el partido de la una el doctor Pedro Ripoll, especialista en traumatología.
Pues es una lesión importante, puesto que hay una rotura de un porcentaje de fibras ligamentosas alto. Es un ligamento que está unido al menisco interno y es la primera línea de defensa de la rodilla. Puede estar en torno a 2 meses, mínimo en torno a 2 meses. Y podemos decir que ha habido suerte, porque de afectarse otras estructuras del interior de la articulación, pues podríamos estar hablando de una lesión de otro nivel.
El Real Madrid vuelve esta tarde a los entrenamientos para comenzar a preparar el partido del sábado contra el Villarreal, y con la vista puesta al partido dentro de una semana, Liga de Campeones en París ante el Paris Saint-Germain. Ancelotti confía en recuperar a todos los que fueron baja contra el Granada: Vinicius sancionado, Casemiro y Lucas Vázquez con gastroenteritis, y Benzema, Mendy y Mariano con molestias físicas. Hablamos también de fútbol femenino. Hoy el seleccionador Jorge Vilda ha dado la lista de 23 jugadoras para el torneo internacional que se jugará del 17 al 23 de febrero ante selecciones importantes como Alemania, Inglaterra y Canadá. Entre ellas, 10 jugadoras del Barcelona, el equipo que más aporta, 6 del Real Madrid y 2 del Atlético de Madrid. Vilda ha hablado sobre un posible regreso de la Roja rojiblanca Virginia Torrecilla a la selección tras superar su cáncer.
No es que piense que pueda llegar, es que la estamos esperando. Estamos esperando a Virginia Torrecilla. Entonces, desde aquí pues la seguimos animando a que siga entrenando, a que siga luchando por estar en convocatorias, a que vuelva a estar jugando, y estamos súper pendientes, y no solamente eso, sino que estamos siempre abiertos a ayudarla en lo que se pueda.
Hoy tenemos cita en baloncesto. El Real Madrid recupera su segundo partido aplazado en la Euroliga. A las 7 menos cuarto juega en Estambul ante el Fenerbahce. Fundamental la victoria para mantener el liderato en la competición europea. Pablo Lasso.
Bueno, pues un equipo, como tú has dicho, que se está jugando entrar en playoff y que nos va a poner las cosas muy difícil, como siempre que jugamos en Estambul. Yo creo que el calendario es muy exigente. Está siendo mucho esfuerzo mental y físico para los jugadores, y creo que el equipo lo está aguantando bien. Como digo siempre, debemos ir pensando hacia adelante, intentar cambiar el chip, descansar y prepararte lo mejor posible para el próximo partido.
Y este martes ha sido un día importante para Marc Márquez. Se ha presentado con la nueva temporada de su equipo, con Honda. Tras superar los problemas de visión, el piloto catalán se sitúa en perfil bajo, pero sin renunciar a volver a luchar por el Mundial.
Empezamos la temporada a un perfil bajo. No estoy en el momento de arrasar. Diría, estoy en mi peor momento de mi carrera deportiva, por todas las lesiones que he pasado, pero la luz al final del túnel cada vez brilla más, y esto es lo más importante, siendo realistas de dónde estamos y dónde queremos llegar, que es intentar luchar por el título y ser campeón del mundo.
Y a las 2:30 de la madrugada debuta Keral Castayet en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, en la modalidad de Halfpipe en Snowboard, donde Keral es una de las principales bazas de medalla para España.
A nivel técnico y a nivel mental y de todo, yo creo que estoy en mi mejor momento. Deportivamente me encuentro súper bien, en mi tabla, haciendo esto, porque estoy realmente disfrutando de cada día que puedo estar en la montaña. Así que sí, yo considero que estoy en la montaña. Así que sí, yo considero que estoy en mi mejor momento.
Más deporte a las 7:30 en el Enfoque del Deporte con Nacho Aranda.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid. Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Nos toca en este tramo del informativo hablar de cultura, y ya está por aquí Isabel García Regadera con noticias de última hora y además muy positivas, Isabel.
Indudablemente que sí. Damos la enhorabuena a Javier Bardem y a Penélope Cruz, que competirán como mejor actor y como mejor actriz este año en los Oscar. Además, Alberto Iglesias también está nominado a los Oscars por la banda sonora de Madres Paralelas. Hay que decir que la cinta de Almodóvar entraba en algunas quinielas como posible candidata a mejor guión. Esa nominación no ha sido posible. Sí estará en la categoría de mejor corto de animación El Limpia Parabrisas, una coproducción hispano-estadounidense dirigida por Alberto Mielgo. Así que esas son las candidaturas que nos afectan, que acabamos de conocer de cara a la 94 edición de los Oscars. La gala de entrega de los premios se celebrará el 27 de marzo. Y de esta última hora nos vamos ya al teatro. Vicenta se apellida Lorca, es la madre del poeta. Lorca Vicenta es una ficción en torno a su figura basada en hechos reales, en la que tres voces de la dramaturgia actual, las de Iciar Pascual, Jesús Laíz y Yolanda Pallín, convergen para ponerla en valor. Escuchamos a Yolanda Pallín.
Vicenta es la mujer que lleva el primer piano a la casa de los García Lorca. Vicenta lee el teatro de Víctor Hugo y construye una memoria teatral en el niño Federico. Vicenta es la mujer que celebra la organización de ese espectáculo de títeres con ni más ni menos que Manuel de Falla y Hermenegildo Lanz.
Lorca Vicenta se representa en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de martes a domingos hasta el 27 de febrero bajo la dirección de José Bornás.
La guerra civil y lo que vino después, el exilio y la posguerra, fueron algunos de los años más complicados de la historia reciente de nuestro país y hemos intentado desde la puesta en escena que se vean reflejados adecuadamente.
Regresa a la cartelera Sueños de un seductor de Woody Allen, escrita como obra teatral y llevada con gran éxito a la gran pantalla, ahora aterriza en el Teatro Amaya con versión y dirección de Ramón Paso, protagonizada por Ana Zorín, Sergio Otegui, Inés Kerzan, Ángela Peirat y Javi Martín, que esta mañana ha estado con Eli del Valle en el programa Buenos Días Madrid de esta casa.
Tuvo muchísimo éxito y bueno, la hicieron luego en cine, que es divertidísima, la verdad, con Woody Allen y es muy tronchante, es una comedia divertidísima con muchos puntazos y bueno, es un personaje muy histriónico, muy nervioso, muy bueno, pues como es Woody Allen, ¿no? Un poco.
Javi Martín interpreta a Alan Félix, un cinéfilo que sufre una extraña y recurrente alucinación. Humphrey Bogart le da consejos sobre cómo seducir a las mujeres.
Tiene esas frases maravillosas de sí. Woody Allen, nada, cortitas, tontitas, así, ¿verdad? Pero que pega un golpetazo y tienen un humor muy, muy, muy inteligente.
El Joglars presentan en los teatros del canal su obra Que salga Aristófanes. Manolo Calderón.
Un espectáculo sobre la comedia y la libertad de expresión. La obra es una fusión de literatura, humor, danza y música que desea recuperar la figura de Aristófanes, el fundador de la sátira y la comedia, géneros que el Joglars ha hecho suyos durante toda su historia. Ramón Fonseré es uno de los directores de la compañía.
La escenografía es una escenografía metafórica, funcional, que nos permite jugar. Nos gusta mucho. Nosotros, yo considero que el teatro es un juego, ¿no?
Albert Boadella, Carlota Soldevila y Antón Font crearon la compañía en 1962, ahora cumple 60 años y ha realizado una treintena de montajes caracterizados por su espíritu crítico. Alberto Castrillo Ferrer es otro de los directores.
Joglars es imprescindible, yo siento ser tan tópico, pero es que es imprescindible. Cuando vamos a la cartelera de teatros y vemos pues ciertas manufacturas, todas muy parecidas, bien, estarán mejor hechas o peor hechas, pero lo que sí que hay muy poquitas compañías en el panorama nacional que hacen cosas diferentes. Joglars es una de ellas.
En la Sala Roja de los Teatros del Canal.
Vuelve a editarse el disco Wildlife. Es el primero de Paul McCartney con la banda Wings, grupo que formó junto a su esposa Linda. Se lanza de nuevo este disco con canciones adicionales, caras B, grabaciones caseras y material inédito.
Nosotros vamos a lanzar ahora una reedición, pero de nuestro informativo. Vamos a destacarles las noticias que más importancia tienen de las que les venimos contando en esta hora con Elia Fernández. Sigue el debate sobre la seguridad tras las últimas reyertas.
El consejero de Interior, Enrique López, pide a la delegación del Gobierno un plan específico contra las bandas juveniles.
Provoca una espiral defensiva respecto en otros jóvenes que, insisto, no estando insertos en este tipo de grupos, pues dicen, yo también quiero defenderme y portan armas blancas. Hay que controlar el uso de armas blancas y el porte de armas blancas esas noches de fin de semana para seguir teniendo una comunidad y una ciudad tranquila.
El alcalde de Madrid asegura que van a actuar con firmeza contra estos grupos.
Y lo tenemos que hacer a través de la cooperación institucional entre Delegación del Gobierno, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Madrid, porque lo que no vamos a permitir en ningún caso es que las bandas latinas pretendan hacer de esta ciudad una ciudad sin ley.
La Policía Nacional sigue investigando. Hoy sabemos que el menor fallecido en la calle Atocha llevaba un machete de 60 centímetros. Tenía vínculos con la banda de los Trinitarios y había sido detenido varias veces.
No habrá comisión de investigación sobre las menores tuteladas.
El voto en contra del Partido Popular en la Asamblea ha frenado el propósito de PSOE, Podemos y Más Madrid. Vox se ha abstenido y ha solicitado una nueva comparecencia y un pleno monográfico sobre el tema.
La izquierda lamenta el archivo de la venta de viviendas públicas a Fidere.
El Partido Socialista estudia recurrir la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid que absuelve a los acusados. Desde Recupera Madrid, Marta Higueras habla de fraude a las familias afectadas.
Que nosotros respetamos las sentencias judiciales, aunque desde luego en este caso no compartimos en absoluto su contenido. Nos parece que es una verdadera decepción para nosotros y sobre todo para todas las familias y todas las personas afectadas por la misma.
Los empresarios rechazan subir el salario mínimo a 1.000 euros.
La patronal cree que supondría un riesgo para el empleo y los trabajos no cualificados. El gobierno volverá a reunirse mañana con los agentes sociales. La ministra portavoz Isabel Rodríguez asegura que la propuesta dignifica las condiciones laborales.
Se trata de un elemento más en el avance por la dignificación de las condiciones laborales y en este caso de aquellos trabajadores más vulnerables para que tengan un salario digno.
Y ya conocemos las fechas de la EBAU de este año.
Los estudiantes madrileños harán las pruebas de acceso a la universidad entre el 6 y el 9 de junio. Una semana antes se celebrarán los exámenes en La Rioja y los últimos serán los alumnos de Cataluña y Andalucía.
Pues con esta noticia de interés para todos los que quieren ir el curso que viene a la universidad, nosotros nos retiramos. Noticias 14 horas de Onda Madrid volverá mañana. Este 14 horas con toda la información regional. Lo que tienen ahora por delante es la información laboral con Madrid Trabaja, luego el Madrid Directo de Nieves Herrero y para finalizar la jornada, Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana y gracias por escuchar.